Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. En este lunes 1 de abril comenzamos con nuestro espacio análisis, como cada lunes, y bueno, pues acompañado en este caso de Tero Brito. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Yo me encuentro perfectamente.
Me alegro.
Después de estos días de descanso, de relax total.
Ajá.
Algunos parece ser que no han tenido tanto. Algunos que se fueron por el Cotillo y por ahí, pues estaba la cosa bastante ajetreada. Y bueno, y está el presidente hoy por aquí de una de las asociaciones. No sé si queda una o quedan dos todavía. De turismo, y parece que la semana de turismo.
Te explico ahora mismo.
Yo me metí por ahí abajo, por Caleta Fuste, con mi armadura de la luz, que enfole, ahí a leer y a un ratito a la piscina, y muy bien.
¿Y estuvo, se pudo aguantar con la lluvia?
No, pero ahí cuando chipi-chipi, ahí, ¿no? Hay un chipi-chipi, pijito de viento, pero tampoco muy bien, allí muy bien. Hombre, para el que iba para la playa y por ahí, me imagino que le afectaría más por el mal estado de la mar y ese tipo de cosas, ¿no?
Muy bien, pues también nos acompañamos de José Yuarma. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. También igual que Tero, tranquilo, relajado, descansando, cumpliendo años en la familia. Ya tenemos una criatura con un año, o sea que cambiando formatos de vida.
Ajá, sí, sí, pues ahora es distinto.
Sí, todo distinto, pero bueno, distinto, igual, agradable, en definitiva.
Muy bien, pues hoy nos acompaña en el programa, nos acompaña don Antonio Vicente Hormiga, presidente de ASOFUER. Y bueno, pues en este caso era la voz que, como siempre, le escuchábamos de fondo. Antonio Vicente Hormiga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y venimos aquí con ánimos de hablar y de poner las cosas en su sitio y aclararle al amigo Tero que somos la patronal de Fuerteventura, y luego existen cosas por ahí, son asociaciones de amigos, asociaciones...
No, pero a mí no me lo aclare.
No,
aclaro
lo digo
usted.
Porque dice, ¿cuántas asociaciones hay? Digo, mire, yo soy la patronal de Fuerteventura, sí, reconocida internacionalmente.
Que hay que aclarárselo a quienes han...
Ah, bueno, pero bueno, pues tú puedes hablar lo que sea. Pues aquí dice, la gente habla y habla, pero demostrar,
ya,
poco bueno. Demuestra. Pero bueno, ahí estamos en la lucha y estamos defendiendo el turismo y esperemos que vamos a tener un buen año.
Tampoco trataba yo de restarle, pues eso,
como ha dicho usted,
la autoridad que tiene
a
ASOFUER, ¿me entiendes?
Dice, es, como decía aquella, una mano es la asociación. Bueno, empezamos ya calentito.
Bien, pues,
mándenlo ustedes, que hoy vengo dispuesto a recibir.
Primero celebrar que bueno, la Semana Santa, mientras que el tiempo precisamente ha sido el factor que más ha perjudicado al turismo en Península, sobre todo en Andalucía, con sus fiestas principales. Bueno, pues el tiempo ha hecho que todo el turismo, las contrataciones de última hora no se dieran, y que bueno, pues las cifras han mermado muy mucho, en este caso no solamente en la hostelería, sino también en la restauración, porque bueno, más tiempo a ello que la gente se retraiga, ¿no? Pero en Canarias, sin embargo, y en Fuerteventura en particular, las cifras sí han estado bien, ¿no?
Sí, el problema es el tiempo, ¿no? Que la pobre gente que viene del extranjero a disfrutar de 4 buenos días o 5 buenos días, pues resulta que los días han estado no tan buenos. Pero, en fin, eso significa también... Pero yo creo que toda la vida los restaurantes a rebosar. Yo que no conozco ninguna Semana Santa que los restaurantes no estén a rebosar y pidiendo horas y para comer 2 o 3 horas. Y, en fin, todas esas cosas que se ven en Semana Santa y todo el mundo, pues, goza de alegría. Aquí, sabes que nos visita lo que denominamos nosotros mucho canarios, ¿no? Mucha gente de Las Palmas y Tenerife que tradicionalmente nos han salvado de muchas, y yo siempre he reconocido a ese turismo muy importante en Semana Santa fundamentalmente, inclusive en el verano nos ha salvado de crisis anteriores, etcétera, etcétera. Bueno, la situación es buena, ¿no? Es buena en el sentido de ocupación, en el sentido de vuelo, en el sentido de la restauración. En fin, yo creo que se ha hecho muy buenas cajas estos días de Semana Santa y la alegría. El tiempo no tan bueno, pero mire, se acaba Semana Santa y ya el domingo, ya hoy, un día excepcional, y hay que decir que vengan después de Semana Santa. Para que vean ustedes un buen clima en Canarias.
Antonio, ¿cuánto habría que darle hacia atrás para buscar una Semana Santa con el tiempo echado, como decimos.
Eso siempre decimos.
No es viento, sí. Lluvia es pocas
veces. Hace un par de años hubo una buena Semana Santa de tiempo, pero realmente yo en mi conciencia siempre está...
Pero el resultado...
Revuelto.
Esta ha sido una buena Semana Santa.
Sí, sin lugar a dudas.
Muy bien, pues Terorito.
No, bueno, Antonio, vamos, dice que viene fuerte hoy.
Siempre
está fuerte. Vamos a entrar en materia porque es un tema que estoy oyéndolo, pues últimamente lo estoy oyendo con más frecuencia que en años más atrás. El tema de la tasa turística, Antonio. ¿Ustedes son partidarios de la tasa turística o son contrarios a la tasa?
Absolutamente en contra. Eso no sirve sino para engordar las arcas y no va a lo que se destina. O sea, si hay una tasa turística, se supone que es para mejorar, promocionar, arreglar infraestructura, etcétera, del turismo. Y eso es mentira. Eso va a la arca común y después te dicen cuatro cosas y van a lo que van. Y nosotros creemos que Canarias, mira, en una gran ciudad como suele ser Barcelona, esa gente, pues bueno, tiene amor, algún sentido, pero nosotros somos tenemos mucha competencia, ¿no? Nosotros tenemos que dar facilidades, ser amables con el turismo, en fin, tener todo lo que se puede ser y lo que nos ha dado el turismo, porque el turismo nos parece que ahora son los malos, pero el turismo nos ha dado bienestar, el turismo nos ha dado seguridad, el turismo nos ha dado tantas y tantas cosas que no hemos sabido vender bien. Parece ser que no hemos sabido vender bien. En Fuerteventura, el 80%, más del 80% del Producto Interior Bruto, turismo, servicio. Oiga, pero mire, es que es raro alguien que no trabaje tenga relación con el turismo. Muy difícil que no encuentre aquí en Fuerteventura. Por lo tanto, hay que dignificar. Me van a decir, oiga, pero ¿y los sueldos? Bueno, pues tenemos el mejor convenio. ¿Qué es poco? Pues seguramente. ¿Que habrá que subir? Pues seguramente. Pero, en fin, en ese camino estamos. Pero creo yo creo fundamentalmente, y eso lo hemos hablado con las distintas patronales, que estamos bastante preocupados, que no hemos sabido vender desde el gobierno ni desde nosotros mismos las bonanzas o los beneficios que supone el turismo e inclusive hacer de alguna forma promocionar en los colegios desde pequeños los beneficios del turismo y inducir a muchos jóvenes que cojan oficios dedicados al turismo, ¿no? Medios altos, pero que vayan por esa rama que no es fuerte en Canarias o por lo menos no se prodiga, no se publicita lo suficiente o no tiene conocimiento suficiente de los beneficios y las bondades de dedicarse al turismo en Canarias.
Muy bien, pues José Yuarma.
Sí, Antonio, a ver, en fin, puede ser que tenga, bueno, puede ser, no, tienes toda la razón, el turismo es paradigma básico por el que los canarios hemos salido de una situación de pobreza endémica de siglos anteriores y demás, pero sí, no es menos cierto que Canarias ahora mismo en PIB se sitúa a mitad de tabla en las comunidades españolas, un PIB bruto de 49.021 millones de euros en el año 23, un 9,7% más, pero el PIB per cápita, o sea, lo que somos los canarios, estamos los penúltimos, detrás de Extremadura solamente. Esto significa algo. Si el año pasado se crece en beneficios en la industria un 9,7% hasta los 49.000 millones de euros, pues en fin, yo creo que aquí alguien tiene que pensar en lo que está pasando. Si, y además Lanzarote y Fuerteventura son las islas con peor renta per cápita de todo el archipiélago y son las más turísticas. Tendrá que hacérselo mirar, porque no es solamente decir, oye, nos están demonizando. Por algo estará demonizado el turismo en los últimos tiempos, digo. Yo no digo que efectivamente todo sea satán, pero que algo hay que valorar, porque si la gente es más pobre cada vez, ¿para qué queremos el turismo? ¿O en qué está beneficiando el turismo a las generaciones futuras? No digo las pasadas, que hay toda la razón.
Hombre,
no solamente decir tenemos que mirar los sueldos, tenemos que mirar los sueldos, pero la gente es cada vez más pobre.
Sí, obviamente, pero ahí hay que meter muchos factores. Es decir, no, mire, es que todos dependemos del turismo, sí, dependemos muchísimo.
Permíteme solo una cosa más. además ha llegado una nueva modalidad turística, que es el vacacional, que nos hace más pobres todavía, porque no tenemos acceso a la vivienda en igualdad de condiciones con los centroeuropeos que están comprando todo el suelo.
Efectivamente, eso necesitamos un debate sosegado, necesitamos hablar mucho de esto, necesitamos hacer terapia sobre esto, porque obviamente yo coincido que sí, que la famosa palabra esa, turofobia, turismofobia, no viene de nosotros precisamente, del sector turístico, sino viene de las vacacionales que han invadido los centros, las ciudades, y han expulsado los que allí vivían y residían, lo han expulsado al exterior, y luego en el exterior pues cada vez más difícil, o los trayectos son más largos para llegar al centro de trabajo. En fin, todo eso tiene mucho que ver con todo esto. La población en Canarias pues ha subido muchísimo también, y en fin, nosotros creemos que lo que es el turismo de hoteles, que es el que nosotros defendemos, no hemos crecido, hemos decrecido de décadas, ¿eh? Aquí en Fuerteventura no se hace un hotel en décadas, no es que ahora yo te digo cuántas viviendas vacacionales se han puesto en circulación, pues mire, miles y miles, ¿no? Y qué servicio dan, en fin, todo eso, que es un debate, digo, sosegado. Ahora está el campo bien abonado para decir que, pues, lo que se está diciendo, manifestaciones, fuera turismo, no sé qué turismo, no sé qué. Pues, oiga, no, mire, esto, por eso digo que el debate, lo que tú acabas de plantear, en fin, es cuestión de estudiar, de hablar, de dialogar y de tener un debate bastante sosegado, tranquilo, viendo los pros, los contras, pero desde luego nunca endemonizar el turismo, porque vivimos, afortunadamente, la calidad de vida la tenemos gracias al turismo, y eso es un valor que ahí está y que, bueno, que nadie lo puede poner en cuestión. Podemos poner en cuestión muchas cosas, lo que tú acabas de plantear, bien, que si estamos cada vez somos más pobres, cada vez hay más inflación, cada vez los productos están más caros, pues todo eso, cada vez más difícil llegar a la vivienda, residir en un apartamento o en una casa en Fuerteventura es tremendamente caro, está desproporcionado, sueldo, viviendas, ¿por qué no hay viviendas? ¿Desde cuándo no se hace una vivienda? ¿Qué pasa con las viviendas que se dedicaban a larga temporada? Que un porcentaje que muy elevado se han dedicado a las viviendas vacacionales, y eso es un hecho. ¿Por qué? Por muchas circunstancias que podemos analizar, pero que todos sabemos que eso es así. Y bueno, le echan culpa, mire, es que no hay vivienda porque el gobierno no sé qué, no ha sido capaz de hacer una vivienda, pues no ha sido capaz de hacer una vivienda. Encima, es que hoy la empresa privada hace una promoción y lo tiene muy complicado porque no hay un banco que dé un crédito como antes, que daba crédito a todo el mundo para tener una vivienda digna, pues tampoco. En fin, hay un cúmulo de circunstancias que nos lleva a haber problemas, claro que hay problemas.
Estamos viviendo una gran mentira. Se han convocado ya manifestaciones por la masificación turística, en un momento en que Fuerteventura, yo decía esta mañana la tertulia, en un momento en que Fuerteventura vive con la menor capacidad alojativa de su historia, sí. Porque realmente, desde que empezó el turismo, porque realmente tras la pandemia hay más de 10.000 camas cerradas en la isla de Fuerteventura. Camas que estaban, en este caso, funcionando, pero que han dejado de funcionar.
Y antes
un ejemplo de ello, 7.000 concentradas en el Estela Carri. Por lo tanto, no es ninguna tontería. O sea, lo de la masificación turística no se da. Lo que pasa es que se introduce otra serie de ingredientes, efectivamente, como venía diciendo Antonio Vicente Hormiga, otra serie de ingredientes que vienen a complicar la situación. Que es, por un lado, lo que es, en este caso, la vivienda vacacional, principalmente. Y cuando nos dicen no afecta a la vivienda, mentira, es la gran mentira, ¿no? Porque aquí, a ambos lados de esta casa, existen dos edificios que estaban antes con clientes y ahora están vacíos, dedicados a la vivienda vacacional. Dos edificios enteros.
Por tanto, muchísimos
aquí en Puerto Rosario, estamos hablando de las dos.
Pero el de la Canelí
lleva antes de la pandemia bastantes años.
Pero
como Estela Canary hay varios
comprados. Pero fue comprado y fue anunciado, pero hay menos camas. Son 7.000 camas menos. sí, sí.
Son sí, pero suma después, la, como dice.
No, no, no,
suma
por te, otro lado, te digo
la
que
vivienda hay, vacacional también.
No, no, que, pero yo estoy diciendo que en camas turísticas que ahora mismo no están utilizadas, o sea, que se utilizaban antes, que no están, están ahí, pero no se utilizan, están cerradas. Y además han cambiado de propietario, hay bueno, pues proyectos de renovación que la pandemia frustró, y bueno, como es ese, el de este de la Carri, y luego nos encontramos con que la vivienda vacacional, y ahora un nuevo ingrediente, el gobierno entrante, el gobierno nuevo, lo que ha hecho ha sido ir a legislar toda esa parte de la cama, de la cama turística, no una ley de vivienda, es la cama turística, la vivienda turística lo que viene a legislar, para poner orden en cómo debe ser, qué condiciones debe tener, o sea, para poner un poco de orden en toda esta situación. Y esto, bueno, pues de pronto la clase política se salta y aparece con lo que es, primero a nivel nacional, y ahora ya también contagiado la autonomía, el gobierno autonómico, en que, bueno, la falta de vivienda social. La administración no ha construido vivienda social. Esa vivienda social que construye la administración no va destinada a resolver el problema de habitacional que hay en Canarias. O sea, maestros, funcionarios, cualquier persona que venga de fuera no tiene derecho a una vivienda vacacional, a una vivienda, perdón, social.
Social.
Por tanto, estamos viviendo una gran mentira en un totor revoluto que parece que nos puede llevar a un desastre, ¿no? O sea, aquí hay una falsedad increíble para todo el mundo ocultar, porque es más, la vivienda privada, bueno, pues no se da la promoción porque no se vende. O sea, no hay...
Yo añadiría una cosa más, lo decía Antonio antes, no se construyó hoteles en Fuerteventura, pero el suelo que se ha consumido es casi como 12 hoteles. Y es el suelo que se ha consumido en zonas como Las Ares, El Condillo...
vivienda vacacional.
Todo vacacional.
Toda la construcción que sí, actualmente hay...
Y ahora mismo hay 100 licencias concedidas en
vacacional.
No es vacacional, puro, porque eso nunca se llama vacacional previamente, pero son viviendas familiares que acaban todas...
Porque no está regulado.
No está regulado.
¿Qué es lo que pasa? Hay una anarquía total y absoluta. Esperemos que la ley nueva que el amigo Miguel Ángel nos ha anunciado tanto, esperemos que...
Ya está, ya estuvo en el Parlamento y comience
a ponga, su... Empiece su andadura y esperemos que eso ponga... Que no es la solución salomónica, ¿no? Es una solución que por lo menos va a poner orden, por lo menos va a decir, mira, aquí se puede construir, aquí no sé qué, aquí puede usted hacerlo, aquí está, es zona saturada, aquí, en fin, todas estas cosas que dice la ley. Esperemos que ponga un poco de orden, porque ahora mismo es una auténtica anarquía. Tú vas con un papel, lo metes ahí en el cabildo, dice la declaración previa a esta, y poco más, y a correr. En fin, los problemas son varios. Pero yo sí quiero defender muy claramente que el sector turístico, eminentemente conocido como son hoteles y apartamentos dedicados y dados a licencias de turismo, no ha sido el problema, ha ido disminuyendo, como ha dicho, y no ha creado problema, porque yo siempre he dicho que de estos, ya tengo años, cuando no existía la vivienda vacacional, cuando estaba totalmente diferenciado lo que era la vivienda de alquiler o residencial a lo que es el turismo, que no se ha mezclado, nunca se ha mezclado, siempre ha estado separada, todo el mundo vivía bien en el sector turístico por un lado y el sector residencial por otro. Desde que eso se mezcla, empiezan los problemas. Mezclado, porque después residir significa vivir, ¿no? Y pegado, encima de tu casa te pone un vacacional, o pegado a la derecha o a la izquierda te pone un vacacional, que no puedes residir, no puedes dormir, porque la gente viene de vacaciones, porque van de fiesta, porque, en fin, me remito a todas las denuncias, cientos de miles de denuncias que han habido, el orden, en fin, la policía, los guardias van y no pueden hacer nada porque traen una vivienda privada, en fin, todos esos problemas empiezan a degenerar hasta estos momentos. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que, en principio, lo que está haciendo el gobierno canario es intentar regular la situación y ver qué se puede hacer. ¿Qué hace falta en viviendas sociales? Pero eso aclama al cielo, que no se hace viviendas de no sé cuánto, pues ya lo sabemos. Que el problema añadido que muchos miles de viviendas residenciales han pasado a vivienda vacacional. Y eso, yo aquí, tú dices aquí, pero en Puerto hay edificios, muchos edificios íntegros, viviendas vacacionales, edificios de 20, 40, 50, 60 casas, Y eso antes era residencial. Y ahora, ¿esa gente dónde va? ¿O dónde ha ido? ¿O qué hace? ¿Subir los precios? El que tiene residencial, pues sube los precios. Y ya, si estás en zonas eminentemente turísticas, como Corralejo, o el Cordillo, o el Castillo, como ya, es una auténtica locura encontrar una vivienda para poder residir.
Bien, Terurito.
Bueno, yo lo que vengo diciendo hace tiempo, Antonio, no sé si... Yo lo que vengo diciendo que hay que ir un poco a lo que estás planteando, hablando tú, ¿no? Que se ha producido el hecho. Pues yo sigo diciendo que nosotros tenemos que ir a un cierto decrecimiento, porque esto no da para más. Pero no es que no dé para más ya, no solamente el tema de la vivienda y plazas en los hospitales, plazas en residencias de mayores, plazas escolares, infraestructuras en general, ¿no? Porque ya sabes, ahí tenemos una obra de infraestructura que mira los años que lleva y los años que le quedan todavía, que es el famoso eje norte-sur, ¿no? Y luego también, yo creo que el crecimiento debe ser un poco sostenible. Nosotros no podemos seguir recibiendo población de fuera, vengan a residir, vengan a comprar o vengan a lo que vengan, porque esto no da para tanto. Y al final resulta que la gente nuestra, los pocos, pues se tienen que ir fuera de Fuerteventura para encontrar un puesto de trabajo que no sea, como siempre repite José, yo también, el de funcionario de la administración, ¿o me entiendes? Y ese movimiento de que hay que atemperar un poco los crecimientos, eso se está produciendo incluso en las grandes ciudades de Europa. Oiga, el tema, el famoso tema de cómo es la palabra, es la gentrificación, que es que no cabe tanta gente. Yo el otro día veía en la televisión que en San Sebastián, creo que es, el ayuntamiento ha tenido que salir a la calle y decir, oiga, no, grupos de más de 25 personas, no. Para visitar monumentos exteriores, más de 25 personas, no. Máximo 25 personas. Porque...
Como cabrita, dispersense.
Claro, porque es que si no, es imposible vivir, ¿no?
Bien. Pues Tero, tú has planteado aquí unos temas que podemos estar semanas hablando.
Claro, ya lo sé.
Hablando semanas. El no crecimiento. Mire, Fuerteventura, no podemos hablar de crecimiento porque no hemos crecido todavía. O sea, por mucho que me digan ustedes, no hemos crecido. No hemos llegado al límite, porque es la isla que menos repercusión tiene metro cuadrado con respecto al terreno, con respecto a las otras islas. Nosotros tenemos una posibilidad de crecer bastante en Fuerteventura y deberíamos crecer en orden, en calidad, en todo lo que tú quieras. Pero no nos puedes decir ya que vamos a decrecer cuando no hemos crecido.
Mira el crecimiento poblacional.
El crecimiento poblacional, pues vamos a Las Palmas, a Tenerife, porque claro, aquí...
Aquí es mayor y
pero, sí, pero no, pero no regulas, no regulas con el número de camas turísticas.
Claro, no, pero...
No, esa es la equivocación.
Es que la gente viene a algo,
pero
¿no?
Es que es el error de bulto que se está...
El porcentaje puede ser más porque somos menos.
Eso es el error de bulto principal, o sea, confundir que el número de camas turísticas que existen en la isla Fuerteventura, el de camas turísticas, estoy hablando de turismo reglado. De camas turísticas, es lo que incide en el crecimiento poblacional, no es así.
No es así.
O sea, el crecimiento poblacional se está dando tampoco por la patera, que se decía que los vienen a inundar, no, tampoco por la patera. Quizás sí, o por la patera de avión. Por ahí sí que hay un descontrol increíble que lo reconocen todos los
bueno, y todos los europeos. ¿Cuántos europeos
bien,
tenemos?
Y el tema influye, por supuesto, el tema de libre tránsito europeo. Claro, por supuesto.
Pero Santiago, a mí no me digan que el turismo vacacional no es turismo. No, también es turismo.
Sí, pero no es un turismo no arreglado. No arreglado hasta ahora.
Claro. Pero también está ahí.
Sí, claro, pero ese es el que no ha hecho el daño. Ese es el que no ha hecho el daño.
Ese es el que no controla.
Ahora se repercute que somos nosotros los perjudicados.
Yo no estoy diciendo que
contribuido al problema, sino el problema lo han hecho otros. Y cuando esto funcionaba como ha funcionado siempre, nunca hubo problema. Pero nunca.
Durante toda la historia, en Canarias, El canadiense ha buscado la vida que ha podido para tener un apartamentito en una zona turística que utilizaba en verano y el resto del tiempo lo alquilaba. Y tenía una entradita más que con el que pagaba primero el apartamento y el resto para pagar los estudios de los hijos. Eso y luego para su vez. Pero de eso hemos pasado a grandes empresas, a grandes inmobiliarias que están cogiendo viviendas y edificios enteros, como hasta los fondos buitres, que están cogiendo edificios enteros. Y entonces esa es la distorsión que
tenemos. Turismo, a fin de cuentas.
Sí, pero sí, es un negocio. Turismo, pero, claro, pero es un turismo, pero negocio. Claro, es que eso, por eso hay que regularlo. Y por eso hay que ponerle puertas, no al campo, pero sí decir, oiga, mire usted, se está pasando aquí, porque empezaron con la idea romántica esta, hay una casita del pobre hombre que tiene dos casitas, tiene sí. un sobresueldo, no sé qué. Mire, esos son los mínimos que hoy funcionan en ese sistema. ¿Cuántos edificios enteros sabemos, tanto en Fuerteventura como el resto de Canarias, que son hoteles y van a vivienda vacacional? ¿Por qué? En vez de darse de alta como un hotel, no, me voy como vivienda vacacional. Ah, sí, ¿y por qué? Hombre, porque la normativa tiene que cumplir, siendo un hotel turístico, 130 o 140 normas, y siendo vivienda vacacional no tiene que cumplir ninguna. Ni recepción, ni piscineros, ni mantenimiento, nada. Pero claro, los capitales riesgos compran edificios, las transforman, ponen apartamentos, ponen una llave, no ponen recepción, ponen esto que se llama ahora medio inteligente, en fin, nada de personal. Y así estamos, y esa es la realidad, y nosotros por eso decimos, nosotros no estamos en contra con la vivienda vacacional, no, nosotros queremos jugar en la misma división, o sea, que ellos jueguen igual que nosotros, o nosotros nos vamos a la misma normativa.
José, yo creo que sí que hay un problema, Antonio. A ver, por un lado está claro que el vacacional está creando un sistema de rentas que no es un sistema de industria turística, es un sistema de rentas. Efectivamente, aquí llegan tres alemanes con sus ahorros, se gastan 4 millones de euros, compran 5 chalés y ya están viviendo el resto del tiempo aquí. Yo conozco a muchos en la zona norte de la isla que, en fin, han llegado con sus ahorros y han gastado en renta, y no grandes compañías, sino pequeños ahorradores europeos que se han fijado en Fuerteventura, porque aquí se vive mucho mejor que en Berlín, eso está más claro que el agua. Y la gentrificación de Berlín está expulsándolos del centro de las ciudades, como dice Ter. Pero este problema se suma a lo que te comentaba antes. Yo no sé si no son conscientes en la patronal turística, pero pagar, o sea, si es verdad que hubo una negociación del convenio hace un año y medio, me parece, pero subieron 50 euros las nóminas. La rentabilidad ha subido 9,7% en la industria turística. Yo no digo que efectivamente tengan que ganar, o tengamos los canarios que ganar lo mismo que ganan los vascos, que tienen una media de 2.500 euros de sueldo, pero estar en 1.000, o sea, menos de 11.000 euros al año es la renta media per cápita en Fuerteventura. Y esto es un dato objetivo, o sea, alguien tendrá que poner los... Si no accedemos a la vivienda, si nos están sustituyendo los rentistas europeos en cuanto a la propiedad, porque nos están quitando del mercado, no podemos acceder al mercado de la vivienda. Por otro lado, la cesta de la compra es la más cara de España. Y además estamos cobrando sueldos que no son acordes a la realidad de nuestro entorno socioeconómico, como es el Estado español. Al final estamos creando una sociedad de pobres. Y esto alguien tendrá que valorarlo, y desde la patronal tendrá que hacerse una
exigencia. Patronal...
El señor Cese ayer decía en Tenerife que hay que parar esto de la turismofobia. Bien, el turismo ha dado mucha seguridad laboral y económica a los canarios, pero el futuro a medio plazo...
Hombre, como dice, nosotros subimos el convenio un 12%.
50 euros de media.
No, bueno, no sé si son 50 euros, aquí en turismo, en lo que es el convenio nuestro, nadie cobra menos de 1.400 en mano, En mano. El sueldo mínimo. Pero como dice mi compañero Mañarecúa, la limpiadora del Parlamento, esa tiene el mínimo... Es sueldo mínimo profesional. O sea, cobra mil algo. Antes cobraban 800.
Y todos vestidos de traje y chaqueta allí.
Y todos vestidos de traje y chaqueta, que eso es lo que hace la norma.
El salario mínimo será 1.200 y pico, ¿no?
1.190 es el salario mínimo en el Estado.
Pues eso es lo que cobran. En fin, yo estoy de acuerdo que puede haber un debate, que hay que subir los sueldos, porque, claro, todo va en relación, todo es un debate.
Antonio, la juventud de Fuerteventura no quiere trabajar en la hostelería. Eso es un hecho.
Pero porque lo hemos vendido mal.
No, porque cobran poco.
Hombre, no creo que esa sea la razón fundamental. Y entonces, si la hostelería, ¿y a qué se dedica? ¿Ser funcionario? Y cobran más.
Obvio.
Porque claro, que ser funcionario no cobran más que ser...
Lo que están haciendo es yéndose de la vida. La gente se está yendo.
No, depende. Depende del nivel. Un recesionista no cobra 1.300. ¿Me explico? 1.400 no cobra un recesionista, cobra bastante más. Y equiparable seguramente a cualquier funcionario. Pero que es un debate que está activo, pues muy bien, pero que yo lo que rechazo totalmente, pues eso llevamos toda la vida, que ha subido mucho todo, pues sí ha subido mucho todo, pero que el sueldo nuestro es el peor, yo digo que no y lo demuestro, no es que digo, mira, porque es que el de turismo no...
Peor que por ejemplo los vascos o los catalanes o los madrileños, sí, hombre, la renta per cápita es mucho...
Pero es que la renta per cápita, entran muchos factores, no es solo el sector turístico. Entran todos ahí en el volutro, todos para adentro. Sí, a ver, ¿cuántos habitantes hay aquí? Pues hay tanto, de PIB.
Si el 80% divide... de la economía de la isla depende del turismo, como dijiste antes.
Sí, efectivamente. Somos los
más pobres de España, esto es causa-efecto, no hay más.
Venga. Yo no digo que no, pero que el sueldo nuestro no es el peor de todos, también te digo que sí.
Extremadura está por debajo de nosotros.
No, pero no, pero no.
En la propia isla. En la propia isla hay gente que trabaja en otro sector y que no es turístico y que tiene peor sueldo.
Seguramente, Antonio,
no es más inseguridad.
Porque si vas por ahí al sector primario, pues ¿cuánto gana un trabajador?
Pero se está dando ahora un fenómeno que en positivo, en el tema de la escasez de trabajadores. No, porque eso también es un hecho real. ¿Qué se está dando? En la restauración sobre todo, pues ahora están subiendo los sueldos, bueno, y se están yendo de un restaurante para otro. Pues mire, eso es un buen síntoma, pues a lo mejor es un buen síntoma. En el plano hostelería, por el estilo, o sea, ya hay que pagar más si quieren más personal y buen personal. Y eso cada vez se está dando más. Pues mire, y todo esto que estamos hablando, y encima una falta tremenda de trabajadores, que es otro fenómeno de la vivienda. O sea, otro, ¿por qué no hay trabajadores y sin embargo hay paro? Porque, ¿qué pasa con...?
¿Dónde van a vivir?
¿Eh?
¿Dónde van a vivir?
Están viviendo aquí.
Sí, pero es lo que dice.
Paro están viviendo aquí. Sí, ¿Pero qué pasa con...?
Pero tú no puedes pagar 700, 800 euros de alquiler, porque si no... ¿Con qué cosa?
Que te estoy diciendo que todo es una rueda, pero no a los que el 13% de parados de Fuerteventura, me imagino que vivan aquí o no van a vivir o viven en Marruecos.
¿Cómo se ha disparado el tema del alquiler? Que por cualquier piso de 70 metros cuadrados te piden 700 euros, Antonio.
Que sí, pero no me echen la culpa a mí. No, hombre, voy a decir que yo soy el culpable de esto.
Estamos hablando de la realidad. Yo no culpo a nadie.
¿Qué pasa con el absentismo laboral? Que son temas de debate aquí, porque sabe que los números son serios, ¿no? No se encuentra en el sector turístico mucha gente el absentismo laboral, que un porcentaje muy elevado, en fin, decimos, tenemos conocimiento para decir que enfermos, pues como que no están. Estamos luchando a ver si las mutuas se hacen cargos de las bajas, ¿no? Que es una fórmula de controlar, porque las mutuas sí controlan al enfermo y sí que dan una baja si es baja, no así aquí.
El gobierno español está trabajando para que las bajas las cubran los empresarios.
Que las cobran los empresarios. Pues bueno, pues ya está. Vamos a ir a una Venezuela libre. Total, todo esto, fíjese usted el problema. Asentimos muy grande. El paro no van, porque tú vas a pedir a alguien al paro, no va y no pasa nada. Porque si no va, sigue usted en la playa. Y luego no puedes cubrir esos puestos, porque muchos directores, mucha gente que nos viene a nosotros, digo, oiga, el problema no es el asentismo laboral, el problema es que no puedo sustituir esas señores que no vienen a trabajar o que están supuestamente de baja. No. Entonces los servicios merman, ¿no? Los servicios, si en un comedor van 15 personas, los tengo que hacer con 8 o con 9, porque no es que no quiera yo, sino que no tengo con quién dar el servicio. Pues todo eso es una rueda. Se está dando el caso de que se está el transporte. Tampoco tenemos un transporte aquí digno de elogio público, ¿verdad? Porque si nos hablamos de guaguas, en fin, eso ya no...
Ni digno siquiera. ¿Eh? Ni digno siquiera.
Pues obviamente tenemos muchas carencias. Y los empresarios, lo único que hacemos es dar trabajo y lo mejor que hacemos y en fin, defendernos como podamos con todas las leyes y normas que cada vez son mucho más, todas las inspecciones que nos inspecciona casi siempre a los mismos y por las mismas razones, y el otro que está ahí, que no, pero como no está, como no es legal, no sabemos si existen, dice Dios, hombre, no me jodas, con perdón, pero están ahí, todo el mundo lo sabe, pero es así, funcionamos y seguimos ahí dando vueltas al círculo este. Pero oiga, yo sí quiero defender que la profesión del sector turístico es una profesión muy digna y que deberíamos de hacer
pedagogía,
alguna pedagogía más en sobre todo en los centros, ¿no? Porque hay puestos relevantes ahora con la incorporación de la IA en el turismo, que Google acaba de crear una plataforma que va a ser una revolución total y absoluta, ¿no? Con Google y una plataforma de turismo y con la inteligencia artificial, pues ahí uno está leyendo y eso debe ser ya...
No, por favor,
entero
grito.
No. La imagen de hombre, no tenemos la misma imagen hoy del turismo que la que teníamos.
Antaño,
nos criamos, que
antes era un orgullo trabajar en un hotel.
A salir para arriba, ¿no?
Ahora.
Pero tú no crees, Antonio, ¿tú no crees que no ayuda mucho? Yo no sé quién tiene que. Bueno, sí sé. Supongo que tendrán que ser, pues, las instituciones, los gobiernos insulares, los gobiernos locales. ¿Tú no crees que perjudica mucho también esos movimientos en contra del turismo? En muchos casos atentados, porque eso en realidad son atentados a lugares emblemáticos que se dan pues recientemente en Calderón Hondo y un poco más tarde en las dunas de Maspalomas, y se siguen viendo cositas por ahí, pues como muy extrañas, por ahí por las Ares, una especie como de jaimas que instaladas ahí como si estuvieran viviendo. Todo eso influye también en ese sentir que
contra el turismo.
Yo no creo que sea en contra del turismo, sino en contra de esa forma de hacer turismo, ¿no? No creo que sea en contra del turismo en global, ¿no?
Hombre, vamos a ver, sí. Yo puedo estar de acuerdo contigo, efectivamente, golfo siempre los hay, ¿no? Porque ahora con las redes sociales, es que ahora va, te hace un selfie en Calderón Hondo y todos los seguidores de ese que salió Felvi saben qué es esto y van para allá y dicen, oye, que esto aquí no se puede visitar, o sea, no se puede hacer estas disparates, una discoteca aquí al aire libre no puede ser, pero se hace. Y en Ibiza no te digo yo lo que las cantidades de cosas que se han hecho, pero estas son cosas puntuales, creo yo, y fácil de erradicar o fácil de cortar. Lo que es difícil de cortar es el hervor este que se está creando en la población de algo que no es verdad y que es falso. Pues, mire, nosotros, yo por lo menos digo que no se, en Fuerteventura no podemos pensar en decrecer. Eso es un disparate, porque no hemos crecido ni en comparación con otros. Somos la isla más larga, de más playa, de más todo. Oiga, vamos a ahora que sabemos los males de muchos por ahí, vamos a racionalizar, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer buenas organizaciones, vamos a ir a la calidad, porque todo el mundo habla, no, yo quiero turismo de calidad, sí, que ¿cómo es eso de calidad? ¿Y qué es eso? Ah, no, un hotel de 5 estrellas, no, mire usted, los hoteles de 5 estrellas, sí, pero ¿y el resto? ¿Qué hace con las organizaciones? ¿O usted cree que se puede poner en un botellón de un hotel de 5 estrellas, por decir algo, o en Costa Calma? Pero miren, vamos a arreglar la casa, vamos a arreglarla, vamos a ponerla bonita, y luego con unas ciertas normas vamos a traer turismo de calidad, que turismo de calidad es una palabra muy amplia. ¿Dónde están los centros de ocio? En fin, Fuerteventura es un potencial tan grande que nosotros no tenemos ni idea desde el punto de vista de todo, de experiencia, tuvimos experiencia de los paisajes que tenemos, de visitar cosas que nadie, Fuerteventura, lo que impacta es la belleza bruta que tiene, pues todo eso vamos a racionalizarlo y vamos a hacer una Fuerteventura donde podamos vivir bien, que tengamos buenos sueldos y que, digamos, todos sean felices, que eso es muy, muy complicado. Porque...
Sí, no, en fin, la verdad es que las buenas intenciones está claro, pero aquí hay que intentar efectivamente racionalizar desde la política. Yo creo que todas las islas son diferentes, todos los modelos de cada una de las islas tienen que ser revisados, pero no parece que haya nadie mirando eso. No parece que haya mucha gente mirando eso a medio plazo. Aquí estamos todos mirando a ver qué va a pasar mañana, ¿no? Por ejemplo, en Fuerteventura, si me estás hablando de medio ambiente, no hay la reserva de la biosfera no está ni se le espera. No hay nadie a la cabeza, y yo creo que no sé si va por 5 o 6 años en el que no oigo hablar de reserva de la biosfera. Y el patronato de turismo también hace falta una manera de entender qué es lo que está ocurriendo con el patronato. Sí. Todas estas circunstancias que se están dando es: vamos a arreglar lo que va a pasar mañana, ¿no? Si la tubería se rompe, pero se deja de romper.
No, pero de todas formas estos debates yo creo que son interesantes. Los políticos son personas que oyen y hablan, no es que son cosas abstractas, son personas que están aquí igual que nosotros, y bueno, según vayamos los debates estos ampliándose, pues habrá que ampliarlo con los políticos, y habrá, ellos también tienen su raciocinio y ponen las cosas sobre la mesa. Pero yo repito que desde la política, desde los políticos responsables, pues tienen que ser responsables en sus declaraciones y digamos echarnos una mano, no al cuello, ¿verdad? Pero echarnos una mano a decir, oiga, en fin, Canarias es un ejemplo mundial, pero es que no creemos eso.
Sí, lo que pasa es que va por barrio, va por isla.
También va por isla.
Turismo calidad para Tenerife es aquel turista que llega a Tenerife.
Distinto. Acuérdense.
Y después distinto es el lugar que elija para vivir. Pero el turismo calidad es el que llega a Tenerife. Y así están a la bandera del turismo en Canarias, ¿no?
Pero pueden presumir de eso, ¿eh?
Tiene infraestructuras para generar ofertas de ocio diferentes, ¿no? Desde el punto de vista
empresarial. Sí, pero me refiero desde el concepto. O sea, desde el concepto del turismo calidad es el que llega.
Pero no nos acordamos cuando la moratoria, que era para todas las islas menos para Tenerife. Es que aquello era una cosa, digo, pero bueno, la moratoria no es para Canarias. Pues ahí cuando más hoteles de 5 estrellas se hicieron, no sé por qué norma, pero la moratoria no se podía hacer en ningún sitio de Canarias, excepto allí, y ahí se hicieron grandes cosas, y ADG es un ejemplo. Yo siempre lo pongo de ejemplo, modelo turístico, en el sentido de que tiene los mejores hoteles de Canarias, y luego tiene el pueblo arriba, que está involucro, no le falta de nada. O sea, es un orgullo vivir
ahí. Pero en Berlín en esta ocasión se ponía de manifiesto el crecimiento del turismo nórdico. Recordar que el turismo nórdico en la isla de Fuerteventura se perdió por culpa de Fuerteventura. O sea, un asesinato en el sur de nuestra isla hizo que el turismo noruego se desapareciera de la isla de Fuerteventura, y por ende se marchó el resto del turismo nórdico. Finlandia.
Al final no fue un asesinato.
Un asesinato.
Antonio,
¿qué fue?
Un accidente, que la chica murió.
Sí, sí, claro.
De un golpe.
El problema fue, no, de un golpe no, porque ustedes no se acuerdan del
mar. Sí.
El problema es que la cogieron el cuerpo y lo tiraron después.
Sí,
lo enterraron primero en la misma
eso
playa.
Hace años.
No fue un asesinato.
Y luego sacaron y lo llevaron a la casa y lo lanzaron
al mar. La prensa le dio mucho, allá le dio mucho auge.
Sí. El gobierno, además, de inmediato pidió a los noruegos que no viajaran a Fuerteventura. De hecho, Finlandia, que ha tenido un vuelo, tradicionalmente un vuelo solamente a la isla de Fuerteventura, ahora sube a dos vuelos. Empieza a haber mucho interés por parte del turismo nórdico.
Sí, pero eso se dejó hacia Fuerteventura.
Y eso en un momento determinado, Canarias fue turismo de calidad. Era un turismo que gastaba mucho, tenía un poder adquisitivo muy alto, y era un turismo que venía por semana, y bueno, pues en este caso para todas las islas fue el turismo que impulsó el turismo en Canarias.
De hecho, en Gran Canaria es muy importante.
Sí, sobre todo las Palmas de Gran Canaria, y luego
en el sur,
San Agustín y demás, ¿no?
Más abajo.
Sí, bueno, ahora sí, los noruegos, por ejemplo, Puerto Rico es Noruega.
Amadores, sobre todo.
Todo eso es Noruega. Bandera Noruega.
Sí.
Y todo lo ha comprado los noruegos, y todo aquello. Ya ellos no alquilan, viven.
Muchos de ellos, sí.
Sí, viven ahí, ¿no?
Microclima.
O sea, Antonio, estará más impuesto. ¿Cómo está? Porque antes había una colonia de turismo noruego en La Pared. No sé si sigue existiendo. ¿Sí?
Bueno,
sabes tú que lo tuvimos aquí en Playa Blanca también.
Playa Blanca. Mucha gente tenía propiedades que venían aquí los 6 meses de invierno.
Pero el turismo noruego, el turismo nórdico en Fuerteventura nunca ha sido
sueco,
muy importante, muy... Sí.
Y se le ha dado el importe mucho sueco. Aquí estamos muy vinculados con Suecia. Y bueno, aquí en Las Palmas, en la misma capital,
sí.
los restaurantes suecos que habían y siguen habiendo, me parece. Pero en fin, el turismo nórdico en Fuerteventura, lo que es, no se ha trabajado lo suficiente. Ahora se está trabajando, también hay demanda, porque todo es oferta y demanda, ¿no? Aparte, cuando hay demanda, pues hay que aprovechar la marea y hacer buenas promociones allí donde la demanda existe. Y aquí dejó de venir por dejación de muchas cosas que no vamos a entrar a saco, pero por dejación de que no se hizo, no se le cuidó, no se le pagó, en fin, muchas circunstancias que no vamos a entrar ahora, pero por eso dejaron de venir, y la poca atención que se le tenían, pues como hay tenemos islas, nosotros competimos con las islas de al lado, porque hay un fenómeno muy simpático aquí en Fuerteventura, que todo lo que estamos hablando del año pasado, y ya por agosto, septiembre, octubre, todo lo que bajamos Fuerteventura subía a Lanzarote, pero los mismos porcentajes, mire, pues vamos a analizar esto, a ver, está pero claro.
Eso tuvo mucho que ver con la gestión del turismo, en este caso el verano del pasado año fue la falta de cumplimiento con el tema de comarketing, que llevó a que las compañías aéreas subieran los precios aquí en Fuerteventura y los bajaran en Lanzarote.
Efectivamente.
Eso fue así, sí.
Eso fue así, en blanco y en botella. Pues, así
¿y
fue.
Esto ha cambiado?
Pues parece ser que está la tendencia es a cambiar. La tendencia es, bueno, ya se ha detectado problemas y se ha intentado corregir, y en eso se ha estado trabajando. De hecho, el tema que lo que ha hecho la Cámara, que nosotros dijimos que había urgentemente había que pagarle a toda esa gente que estaba cabreada, y un tour operador. Esto es como digo, ninguno hay que sea una ONG, ninguno. Ni compañía aérea ni tour operadores. O se le miman, como todos hacen, nosotros solos, o pasa esas cosas que nos pasaron en el verano del año pasado, y todo el mundo asustado. ¿Qué pasa con Fuerteventura? Pues mire, pues no sé si lo digo más alto o más claro, pero esto es cuestión de gestión.
En ese momento sí se temió mucho por el futuro de Fuerteventura, es curioso, sí. ¿No? Cuando se perdía la plaza.
Y luego vino la guerra y todos felices, sí. Con perdón.
Bien, última ronda.
Una cosita nada más, yo tengo curiosidad por un tema, Antonio, a ver si han hecho algún estudio o si se valora hacer algún estudio. La población en Canarias y en Fuerteventura está preocupada por todos estos asuntos de las calimas y el cambio climático, como el tiempo ha mutado en la isla, no es lo mismo, 90 días, 80 de los 90 días de invierno hizo calima este invierno. Hablabas antes de que en Semana Santa, pues los pobres que vienen y se encuentran con estos temporales, pues en fin, pues, digo yo que darán otra imagen de la isla, dirán, bueno, aquello es un desastre. No. ¿Esto de la calima preocupa, esto de los cambios climáticos, esto de estos tiempos nuevos preocupa a la hostelería, preocupa al turismo, preocupa a las patronales? ¿Alguien está pensando en lo que nos viene?
Se ha hablado en todas las jornadas, en todos los foros se habla algo de esto. Pero nosotros sí, nos estamos pensando y nos preocupa porque en verano cada vez hay mejor tiempo en Europa, ¿no? Hasta inclusive en los países nórdicos, ¿no? Que uno va...
Y aquí olas de calor
y todo esto. Y luego la gente, cuanto más al norte, creen que cuanto más al sur, más calor hay. O sea, por definición, o sea, si en Sevilla hay 40 grados, en Canarias debe haber 50, ¿no? Por el tema de la latitud. Yeah. Y que no es así. Pues todo eso debemos empezar a preocuparnos, ¿no? Es verdad, porque ahora nosotros todavía tenemos buen verano, no tenemos esos calores que hay por ahí, ¿no? Nos está afectando la calima por los tiempos y los vientos, ¿no? Que sí, pero seguimos teniendo buen clima, seguimos teniendo
buena temperatura,
y eso todavía no es un tema que nos preocupe a tal grado de decir, oiga, que ya tenemos 10 grados más que hace un año o hace dos. Estamos subiendo un grado y medio, pero todo es soportable.
10 grados.
Pero no tenemos
que ir todos al Polo Norte.
No, hombre, pero hay pero coño, en Europa hay un cambio serio. Y tenemos que hacer políticas aquí, porque es que no depende de nosotros los patronal, a los empresarios. Tenemos que hacer política, ¿verdad?, de sostenibilidad, que esa palabreja está ahora en todos los lados, pero hablamos, pero no hacemos. ¿Qué pasa con la energía eólica? ¿Qué pasa con la energía solar? ¿Dónde va? ¿Qué hacemos? Hablamos, eso sí, hablamos. Como
lo vamos a resolver todo con las tierras raras.
Eso te iba a decir, sí. Digo, a mí cuando me hablaron las tierras raras, digo, ni de coña. Se va a hacer un Ford del Toro. No diga bobería, pero en Ford del Toro no hacemos nada, pero nada.
Terrible.
Ni para bien ni para mal.
Antonio, hay fluidez en las relaciones, instituciones y a software. Hay fluidez, hay comunicación en no sé. Pues como las pautas en el patronato de turismo, el tema con los ayuntamientos, el tema de las playas, de las playas, por lo menos las más frecuentadas, porque tenemos tantas playas en Fuerteventura, que al final yo no sé si eso es una ventaja o es un problema, ¿no? Pero me refiero a banderas azules, que después, una vez que está la bandera puesta, la bandera concedida, pues no están ni los socorristas
que suben la bandera
en los puestos de socorro, ¿no?
No sé, sí, no, mira.
Pero no solamente eso, incluso no sé si ustedes le expresan alguna vez a las instituciones, a los que a fin de cuentas que son los que nos gobiernan, pues la preocupación por el medio ambiente, que también es importante, aunque claro, ustedes crean que no, es muy importante cuidarlo también, porque también el medio ambiente se vende como un producto.
Obviamente, turístico. Obviamente nosotros, bueno, por lo menos en mi persona se caracteriza fundamentalmente por decir aquellas causas que nos preocupan, ¿no? No sé si alguien estuvo ahí en Fitur, que yo también dije, porque yo siempre digo que la casa tenemos que tenerla bien atendida, ¿no? O sea, tú cuando viene un amigo, quien sea, a tu casa, pues suele tenerla recogida, decente y óptima para la revisión de visitas. Pues lo mismo decimos aquí con el turismo. Nosotros llamamos a los ayuntamientos, vemos las necesidades, tenemos fluidez con todos los ayuntamientos, inclusive con el Cabildo, porque el Cabildo en esos aspectos no puede intervenir mucho, porque eso es problema local. Hay que mentalizarse mucho. Yo constantemente digo, oiga, mire, el turismo somos todos, dependemos del turismo, la gallina y los huevos de oro hay que cuidarlo. O sea, llámese playa, llámese acceso, llámese todo eso, que lo tenemos un poquito de la mano de Dios, ¿no? La vigilancia de las playas, todo eso, en fin, cada vez los ayuntamientos pues se preocupan más, cada vez están haciendo más y cada vez presionamos más, porque nuestra labor fundamentalmente, por lo menos la nuestra, es presionar, hablar con los ayuntamientos, ver, y ellos, lo normal es que sean sensibles a esas críticas, porque ellos, como el turismo no da votos, ¿verdad? Bueno, esta gente viene aquí, no, tampoco se preocupen mucho, vamos a la plaza del pueblo y a esas cosas que sí nos dan voto. Y eso es un problema, ¿no? Es un problema porque es al revés, o sea, atienda quien le da de comer y luego busquen votos por ahí, pero también atiendan al pueblo, ¿no? Porque si usted hace unas buenas avenidas o hace unas buenas infraestructuras en el sector turístico, ahí nos beneficiamos todos, va el pueblo, los turistas y todo el mundo. Y los accesos a la playa, decente la playa, tener cosas, porque aquí no estamos hablando de grandes infraestructuras, de meter cemento o meter asfalto como el piche, como llaman aquí, pero en fin, la carretera de Majanillo al faro de Lobo, oiga, mire, al faro de Cotillo, pero mire, es que aquí pasan cientos y cientos. Coño, es que el negocio del sur aquí es un negocio, pero mire, que viene un porcentaje muy elevado a hacer eso, que se llama sur, Winsur, Caisur y todo lo que termina en sur. Pues oiga, cuide eso. Nosotros hemos propuesto, ¿por qué en las escuelas no se da clase de sur, Caisur y Winsur, como se da de gimnasia? ¿Y por qué no podemos tener monitores de aquí, de Fuerteventura, de Surca y Sur y todo eso?
Pero las tienen en la escuela de Vela, ¿no? No
sé. Perdona.
No, San Antonio, todos son de fuera.
Todos son de fuera. Estoy hablando de las escuelas.
Con eso son
las escuelas. Coño, por eso lo digo, porque en Girona, en las escuelas forman monitores de esquí Pues coño, porque no forman aquí monitor. Pero oiga, pero que eso es un negocio que pueden dar mucho dinero a los de aquí. Y de aquí no hay ni uno. Yo no sé si hay uno o dos, pero el resto, ahí lo ves tú. En fin, con las rastras y todas esas cosas, lo ves tú en esas playas tiradas, dando clases, no sé si legal o ilegal, pero con el furgón, la casa, y van a recibirlo al aeropuerto, y le dan de comer, le dan de desayunar, y nadie sabe quiénes son. Pero son toda la semana 5, 10 tíos, 20, pum, 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 pum. Pues oiga, mire, ahí tiene usted un sector donde puede dar de trabajo a mucha gente, y Fuerteventura es un referente, y aquí el amigo lo sabe, de surf, kitesurf, windsurf, y como digo yo, todo lo que termina en surf. Pues oiga, preparémonos para eso, el norte del Cotillo, en la playa esta de Piedra Playa. Vaya usted a las 10 o las 11 de la mañana, vaya allí, para que vea cientos y cientos de personas, cada uno de un color, póngase arriba, viendo todo aquello allí, el espectáculo aquel. Pero oiga, ¿por qué no nos aprovechamos de eso? Pues es tan difícil eso, de preparándonos para el futuro, para que la gente de aquí viva de eso y otras cosas más, senderismo, guía, en fin, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues gracias, don Antonio. Pues,
como siempre, Miguel, un placer.
Usted sabe, Sofuer,
me tiene a disposición.
Hasta una, le veo más moderado. Pedro Brito, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Y también a José G, gracias por
acompañarnos. Muchísimas gracias.
Saludos. Nos quedamos con una pausa para la publicidad y volvemos de inmediato.